República Mexicana. Seguimos platicando con Luis Fernando Félix Fernández, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera. Y ya lo adelantábamos en la anterior entrevista, en el anterior segmento. El día de mañana se presenta ante la Cámara de Diputados la miscelánea fiscal. Es, y lo sabemos, y ha sido una discusión desde hace mucho tiempo, que yo no sé si sea una táctica recaudatoria o en la realidad sea, según lo que dicen, el gobierno es una táctica para inhibir el consumo, lo que no ha pasado jamás, ¿no? A mí lo que me parece es que les hace falta lana, pero creo que golpean de forma muy importante a una industria porque los montos están bastante fuertes, ¿no? Jeffs, mi querido Luis.
Sí, nosotros, bueno, sabíamos desde hace tiempo que la llamada reforma fiscal venía. Entonces lo que la Cámara Tequilera hizo es, nosotros nos juntamos entre todos los industriales, contratamos una agencia, nos hizo un planteamiento, y junto todos los industriales, junto con esta firma consultora, evaluamos diferentes formas de impuestos. Hoy el impuesto que tenemos viene desde el 2002, es un impuesto que se llama ad valorem, que es como un IVA, ¿no? Se traslada y se acredita en las diferentes formas de comercialización. Y ese impuesto grava, por ejemplo, si tienes menos de 14 grados de alcohol, pagas 26.5% de impuesto. Entre 14 y 20 grados de alcohol, pagas 30%. Y más de 20 grados de alcohol, que ahí es el caso de tequila, pagas 53% de impuesto. Entonces, ese 53% además le tienes que cargar el IVA, ¿no? Que es un 16% adicional. Entonces, una buena parte de las bebidas alcohólicas pagan un altísimo porcentaje.
Es casi el 70%, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces, es muchísimo, es muy alto. Entonces, lo que hicimos en esta propuesta es un esquema diferente, es un esquema que más que nada simplifica la forma de cómo se graba el alcohol. Y lo que estamos proponiendo es una cuota fija de alcohol, es 1.17 pesos por cada grado de alcohol.
Okay.
Entonces, si tú tienes como cerveza, tienes 4.5 grados, tienes 53 grados, tú vas a pagar lo mismo y el consumidor acaba pagando lo mismo por cada grado de alcohol que tiene. Entonces, este esquema simplifica muchísimo al gobierno porque pasa hoy. Hoy tienen que fiscalizar a más de 800,000 personas que están dentro de toda
la
cadena, ¿no? Con el esquema nuevo que proponemos, probablemente se reduce a 800 contribuyentes, nada más. Entonces hay un esquema de simplificación muy fuerte. Obviamente reduce la carga administrativa y solamente se graba a la primera enajenación, no se traslada, ¿no? Entonces, esta propuesta nosotros ya la venimos cabildeando y le estamos pasando y que ojalá en algún momento sabemos que ya se va a presentar el paquete, pero de aquí a que se emite nosotros tenemos esperanza de que esto camine bien. Nos parece que simplifica, nos parece que contribuye también a la recaudación. Hoy las bebidas alcohólicas pagamos a total, el año pasado se recaudaron 17.300 millones de pesos de bebidas alcohólicas, sin incluir cerveza, que contribuye con 34 mil millones.
Es una locura,
sí.
Es una locura de dinero, por lo cual no sé si el gobierno nos vaya a apelar, me dijo Luis, porque
al final acaban recaudando más. Lo que estamos diciendo es, recaudan casi lo mismo que hoy, pero simplifica el proceso de administración,
claro,
de recaudación. Entonces, no estamos proponiendo
un
esquema que baje o que recauden más. Lo que ellos han dicho es, no va a haber más impuestos. Entonces, la propuesta es, contribuye con los mismos impuestos que hoy tienes. Lo único es que simplifica y la mezcla entre hoy la cerveza paga menos que una bebida de alta graduación. Entonces, hacemos equivalente porque cada producto acaba pagando por grado alcohólico, ¿no?
Claro.
Y eso es algo que en muchos países existe. En UK, en Francia, hay un esquema, son esquemas muy parecidos. Hay otros que tienen esquemas mixtos. Estados Unidos tiene una cuota fija por galón y hay una parte flexible, ¿no?
Claro.
Pero es un esquema que existe en muchos lados.
La verdad es que creo que sí urge un cambio porque el argumento de siempre ha sido el alcoholismo, vamos a tratar de inhibir el consumo. Le puedo yo decir a cualquier persona que tenga dos dedos de frente que el alcoholismo no empieza por los grados de alcohol que tiene una bebida la que te estás tomando, empieza por una costumbre, por una necesidad, por supuesto, imperiosa, y además de esos 17 mil millones estoy seguro que no le dedican ni millones de pesos a un asunto que tenga que ver con las adicciones, ¿no?
Claro, y el otro tema es que la gente cree que las bebidas de alta graduación deberían de pagar más porque tienen más alcohol, pero tú sabes que le llamamos el trago estándar. Una cerveza, una copa de vino y un caballito de tequila contienen la misma cantidad de alcohol.
Porque estás consumiendo muchísimo más, ¿no? del otro bebida. Es nada más una engañifa. Oye, ha sido también muy importante el trabajo que ustedes han tenido como tequileros, el trabajo que ha tenido el CRT, de cuidar el nombre, de cuidar la calidad del tequila en el mundo. Se aventaron una batalla que... yo le cuento rápidamente al público una anécdota. Estaba yo en uno de estos famosos pubs ahí en Inglaterra, en Londres, y de repente veo que había una cerveza que decía Desesperado, creo que se llama.
Desesperados.
Decía cerveza con tequila y limón. Y dije, a Chihuahua, pues mándenme una, a ver, la quería probar. Primero que nada, le aviso, sabe a demonios, ¿no? Porque nada más le ponían en ese momento perfume de tequila y un limón ahí que sabía totalmente químico. Y le tomé una foto inmediatamente, se la mandé a Ramón González del CRT, pero se metieron ahí una negociación muy importante con la empresa que lo estaba fabricando, no negociación, incluso hubo pleito, pero esto se ha repetido, ¿no? O sea, contrabandos muy importantes de tequila falso en Chile, en Asia también, no se diga, y creo que ha sido muy importante la cuestión que tienen como industria.
Sí, y me parece que, bueno, ese fue un ejemplo en donde nosotros como Cámara Tequilera, junto con el CRT, trabajamos de la mano, pusimos una estrategia de litigación importante y de negociación. Entonces me parece que al final llegamos a un acuerdo que es un acuerdo favorable para nosotros como industria, y la verdad es que pone como el ejemplo a todos los demás que quieran empezar a hacer cosas con tequila, porque la palabra tequila es muy sexy, ¿no? Entonces, cualquier cosa en Estados Unidos o en Europa que le pones tequila, ya
se vende.
Y se vende. Entonces, lo que tenemos que cuidar es que esa palabra tequila esté protegida, porque es una denominación de origen del gobierno de México, y junto con la Secretaría de Economía trabajamos muy de la mano para lograr que se ganara y que tuviéramos un consenso con esa compañía cervecera.
Oye, y además nosotros creo que le echamos muchas ganas, ¿no?, en aceptar denominaciones de origen de todo el mundo para que aceptaran mezcal y tequila. Y bueno, las otras que tú nos habías comentado son vainilla de Papantla, el chile habanero, etcétera, entre varias cosas más. Pues me quedo, Luis, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Ya estamos a punto de probar los tequilas, que es una de las partes importantes también de este viaje.
Claro.
Gracias, mi querido Luis Fernando Félix Fernández, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera. Vamos a hacer una pausa, volvemos con más. No se vayan.